esta hora seguimos recorriendo Madrid y dándonos cuenta de que mucho más cerca de lo que creemos podemos sorprendernos con lo que vemos y oímos.
Si es que solo en Madrid tenemos 179 municipios y cada uno con su historia, su patrimonio y sus particularidades.
El que visitamos hoy fue especialmente famoso por sus aguas.
Porque existió un balneario y porque a su manantial se le atribuían propiedades milagrosas, ¿dónde nos vamos? Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Hoy nos vamos a Carabaña.
Y como hemos adelantado, este municipio se hizo muy famoso a mediados del siglo XIX por sus aguas medicinales.
Y por sus sales y por sus jabones. Se decía que eran aguas purgantes y que eran beneficiosas para muchas dolencias.
Incluso en 1892 se construyó hasta un balneario que fue rehabilitado por completo en 2019. Es, por cierto, el único balneario de la Comunidad de Madrid.
Manolo, estamos hablando ya del balneario y ni siquiera hemos explicado dónde está Carabaña.
Tienes razón. Abre el mapa, anda. Pero bueno, tranquila.
Mira, Manolo, Carabaña es que es muy grande. Hay que desenvolverlo todo. Carabaña está en el sudeste de Madrid, a unos 50 kilómetros de la capital.
Creo que lo mejor va a ser ir por la carretera de Valencia, la A3, hasta la salida 41 y seguir por esa carretera que es la M204 en dirección a Perales de Tajuña hasta llegar a Carabaña.
Pues vamos, pero también podríamos haber ido por la carretera de Barcelona a la Nacional 2 para enlazar con la M221 y llegar a Carabaña pasando por Loeches y Campo Real.
Y quien quiere ir en transporte público tiene que coger el autobús 326 de la empresa Argabús, que sale de la plaza de Conde de Casal.
Venga, vale, pues ve contándome algunas cosas de Carabaña. Lo del agua ya lo tengo medio claro.
No te he contado todo. No te he dicho, por ejemplo, que las propiedades de estas aguas ya fueron aprovechadas por los romanos, como siempre, listos. Son salinas y sulfuradas.
Pero además de agua, digo yo que habrá más cosas.
Muchas más. También hay unos aceites espectaculares y una pasión viviente que tiene fama en toda España. Pero supongo que te refieres al patrimonio histórico. En cuanto lleguemos, yo te lo enseño.
Hombre, pero podías adelantarme algo, no sé, de los orígenes del pueblo.
Como quieras. Además, son antiquísimos. Los primeros testimonios sobre esta zona se remontan a la época de los romanos. Plutarco ya relató la llegada de los romanos a Caraca y cómo los caracitanos intentaron resistir a la invasión.
A los romanos debió costarles Dios y ayuda, porque los caracitanos se replegaban en cuevas, las que hay por allí cerca, y no se movían. Pero finalmente, a un general, a Sertorio, se le encendió una lucecita, taponó las cuevas y pudo apresar a los rebeldes.
La fundación de Carabaña está en realidad fechada en el año 53 a.C., en plena romanización, y de esa época hay vestigios como el ara La Plaza de España o una columna en el Parque de las Moreras.
Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V llegan los visigodos. En ese momento Carabaña era un pagus, es decir, una aldea de apenas 200 habitantes.
Y de esa época también hay restos, concretamente una pila bautismal y hasta hace poco una necrópolis en el cerro de Cabeza Gorda.
Pues llegamos a la época de la dominación árabe. Tras la conquista de Toledo, Carabaña, que entonces se llamaba Carabanna, pasa a manos del arzobispo de Toledo y, por tanto, se convierte en propiedad de la iglesia.
Y luego Alfonso VIII se lo dona al concejo de Segovia y en el siglo XIII vuelve a ser propiedad de la iglesia toledana. Y luego pasa a estar bajo la jurisdicción de Alcalá de Henares.
Madre mía, qué trajín.
Así es, así es. Vale, lo resumo porque además estamos llegando. Nos ponemos en 1557. Carabaña aún dependía del arzobispado de Toledo, pero te lo cuento porque es cuando consigue el título de villa. Vale, ya.
Espérate, que por esos años estaba de párroco en Carabaña un arquitecto llamado Bartolomé Bustamante, que se llevaba muy bien con el arzobispo de Toledo. Y lo más interesante, que quería mejorar todo lo posible el pueblo.
Y por ahí te lo enlazo con el primer edificio que vamos a visitar. ¿Ves? La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, que es el primer templo que se construyó en el municipio probablemente antes del siglo XIV. En el siglo XVI, su deterioro lleva a Bustamante a emprender su reconstrucción. ¡Madre mía!
Bartolomé Bustamante, no David Bustamante. Pero ahora en serio, Manolo. Este hombre fue al parecer un experto en arte renacentista y reconstruyó la iglesia, sustituyendo además los antiguos pilares por columnas, una iniciativa que le valió el elogio de Felipe II.
Y lo hizo convenciendo al arzobispo de Toledo, el cardenal Tavera, de quien era amigo, de que sufragara parte de los gastos. Pero incluso él puso dinero de su propio bolsillo.
¡Qué empeño, eh! Sí. Pues fíjate cuando lleguemos en la fachada que da a la plaza de Joaquín Aurea, porque hay una hornacina con una imagen de la Virgen de la Antigua.
Vale. Y tú fíjate en la frase que hay inscrita al entrar en el templo. Está en latín, pero significa no entrar sin saludar. Esa frase que nos tendríamos que aplicar todos.
Y mira el campanario. Mejor desde aquí, que si quieres subir arriba tienes que ascender 82 escalones. Ya te digo yo que vas a encontrarte con cuatro campanas y un reloj.
Sí. Mejor entramos para ver el altar mayor presidido por una imagen de la Virgen de la Asunción. Antes había un retablo churrigaresco, pero fue destruido durante la Guerra Civil. Una pena.
A la izquierda del altar mayor hay una capilla con un Cristo de la Salud, que es el patrón de Carabaña.
¿Sabes por qué? Pues porque en el siglo XVIII hubo una epidemia de cólera y los carabañeros sacaron al Cristo de la Salud en procesión. Al año siguiente se declaró una nueva epidemia, pero el pueblo se libró. Por eso hay tanta devoción por la imagen.
Me ha encantado la iglesia, de verdad, ¿eh? ¿A dónde vamos ahora?
Ahí para elegir. Si quieres podemos ir a alguna de las dos ermitas que hay aquí. Llegó a haber hasta 8, pero actualmente solo queda la de Santa Bárbara.
Santa Bárbara, esa santa de quien todo el mundo se acuerda cuando truena.
El día que yo nací.
¿Qué día?
El 4 de diciembre.
Ah, mira.
Y la ermita de Santa Lucía. Antes de que digas que es la patrona de la pista, déjame contarte que está construido sobre los restos de un templo romano dedicada a Diana, diosa de la caza.
Sí, concretamente en el siglo XVI se ha sido conocida bajo distintas advocaciones, desde ermita del Santísimo Cristo de la Cruz a cuestas, fíjate el nombre, hasta ermita del Patrocinio. Pero actualmente, como hemos dicho, está dedicada a Santa Lucía y cada 13 de diciembre se celebra una procesión.
También podemos visitar el Palacio del Virrey. Al menos es el nombre por el que todo el mundo conoce a esta casa palaciega, aunque probablemente fuera la casa de la familia Barrientos, porque el doctor Diego Barrientos estuvo al servicio del virrey de la Nueva España como gobernador de Tlaxcala, en México.
Hay otra casa palaciega en la Plaza de España, justo enfrente del ayuntamiento. Esta es conocida como la Casa del Señorío y fue uno de los edificios más importantes de Carabaña en el siglo XVIII. Aún queda algún rastro de esa majestuosidad que se puede ver, por ejemplo, mira la puerta, de madera con tachuelas.
Sí, si la ve un australiano se muere. Que no se nos pasen las cuevas, que no podemos irnos de aquí sin verlas, ¿eh?
Hombre, ya hemos dicho que los antiguos caracitanos pusieron muy difíciles las cosas a los romanos cuando entraron en Hispania en estas cuevas.
No te hablo de las cuevas sin más, me refiero a las casas cueva, que fueron excavadas por los jornaleros para vivir en ellas. De hecho, hasta la década de los 80 del siglo pasado, 70 de esas casas cueva seguían habitadas y hoy en día quedan algunos ejemplos en la calle Cuevas Viejas.
Hay también una leyenda que tiene que ver con unas cuevas. ¿La contamos, Manolo?
Por supuesto.
Es la leyenda de las Cuevas de la Mora. Se dice que en la época de la Reconquista, un caballero llamado Don Ferrán de Saavedra volvió de Granada con una princesa mora que había hecho prisionera.
Ella, lógicamente, estaba invadida por la tristeza y pasaba los días en una cueva que se encuentra en el actual paraje de Vaciabotas, bajo el Cerro Picón.
Quizá como muestra de rebeldía, se negó a que su cara fuera vista, pero un día unos soldados entraron y vieron a la princesa.
Como castigo, Don Ferrán ordenó que les cortasen la lengua para que no pudieran dar a nadie los detalles de su belleza. Pero también les obligó a pintar un retrato que llevó consigo hasta su muerte.
¡Qué pasión, por Dios!
Y para pasión, la pasión viviente que se representa cada Viernes Santo en la localidad desde 1988, aunque ya el año anterior se hizo una pequeña representación.
Fue declarada bien de interés turístico en 2013 y cada año cuenta con más público.
Unos 120 vecinos representan los últimos días de Cristo y su resurrección, según San Juan, en las calles y plazas de Carabaña, que se convierten en escenarios bíblicos.
Partiendo de la entrada triunfal en Jerusalén, en la calle Real, se escenifican pasajes como la Última Cena o la traición de Judas a Jesús en el huerto de Getsemaní.
Y culmina en la Plaza de España, con la crucifixión y resurrección de Cristo.
Pero Manolo, eso es en Semana Santa, y te recuerdo que dentro de poco, concretamente el 14 de septiembre, se celebran las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud con todo tipo de actividades. ¿Te hace falta algún motivo más para volver a Carabaña?
Ninguno.
Pues eso. Manolo, y te he hablado de las aguas de Carabaña, hemos dicho que hay muy famosas.
Sí,
pero tan famosas como las aguas de Carabaña, yo creo que son ahora mismo los tomates de Carabaña, el aceite de Carabaña, de huerta de Carabaña.
También tiene su fama, desde luego que sí.
Hombre, claro, y es que además yo sé que te gustan mucho los tomates.
Muchísimo.
Y encontrar
muchísimo.
Un tomate que sepa tomate.
Es casi imposible.
Bueno, pues aquí los tienen, te lo voy a presentar al culpable de esto, que es José Cabrera, propietario de esta huerta de Carabaña. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el secreto de que los tomates de Huerta de Carabaña sepan a tomate?
El secreto está en el agua.
Anda.
En el agua.
¿Y en la tierra?
Y en la tierra, Manolo, también. Pero fundamentalmente en el agua. El tomate, el 95% es agua. Si deshidratamos un tomate, al final nos va a quedar muy poca materia. Por lo tanto, en función de ese agua que le va a aportar ese sabor tan especial y tan diferente, en base a que sean aguas sulfurosas, en este caso tenemos la suerte en Carabaña de contar con los manantiales de las aguas de Carabaña en su conjunto. Es una zona yesífera por la cual circula el agua en el subsuelo y le aporta ese sabor tan singular por sus sales.
De verdad que sabe, de verdad que sabe como cuando yo era pequeño, que ya tengo una edad, y mi madre me daba un tomate y yo me lo comía a bocados, sin echarle ni siquiera sal y aceite, y me sabía a fruta auténtica?
Como tal, acabas de definirlo perfectamente.
¿Sí?
Esos sabores que teníamos, esos sabores tradicionales que tenemos en el recuerdo, porque es curioso la memoria cómo actúa y cómo nos deja en el fichero del recuerdo los sabores. Y cuando tomamos una fresa o cualquier producto que nos recuerde una infancia o que nos recuerde un momento de nuestra vida, es porque el archivo del sabor, ese sí que se queda ahí arraigado.
Sí, señor.
Y eso es así, tal cual lo indica Manolo, porque efectivamente esos tomates que tú tomabas de niño eran tomates que tenían un proceso de cultivo, digamos, menos industrial que en el que hoy se da. Y eran aguas, evidentemente, o bien de superficie o bien de pozo, eran aguas naturales. Y por eso, lógicamente, aportan. Es verdad que las aguas tienen sus características, no valen para todos los cultivos, pero si hablamos de tomate, ese agua salobre, llamada tradicionalmente salobre, que otros la llaman sulfurosa, otros la llaman que tiene mucha conductividad en cuanto a que tiene mucha sal, no sirve, por ejemplo, para las judías verdes o no sirve para otro tipo de cultivos. Pero en el caso del tomate, efectivamente, me has preguntado y te digo, el secreto está en el agua. Por supuesto, en la semilla, que haya una buena selección genética de semillas tradicionales, no alteradas genéticamente, ni manipuladas, ni todo eso. Luego, evidentemente, tienes que hacer una poda regular y continua, un manejo de la planta diario, con el fin de eliminar aquellos tomates que son competencia, que no están bien, que son pequeños, que son defectuosos, para dejar crecer a los más hermosos y, digamos, los más sanos, y evidentemente manejarlo en la planta para que madure en la planta, no en cámara frigorífica.
Ahí te iba yo también, José, porque estamos hablando del agua, claro, estaba yo ahí a la que salta, porque estamos también acostumbrados muchas veces en los mercados a tomar tomate y fruta en general, que no ha sido cortada en sazón, sino que se corta muy verde prácticamente para que aguante los trayectos, para que llegue y tal, y claro, llega un momento que esa fruta o esa verdura pues sabe poco.
¿Sabes lo que pasa? Que la distribución, que en este caso es el canal de venta, es el que marca eso. Y la distribución necesita muchos días de manejo y necesita productos que ellos puedan manejar durante muchos días, que puedan viajar muchos kilómetros, que puedan estar mucho tiempo en las cámaras, que puedan estar mucho tiempo en las superficies de venta. Y entonces necesitan productos de mucha vida, que llaman. Y esos productos de mucha vida son incompatibles con la calidad y el sabor.
O dura o sabe, ¿no?
Efectivamente, perfecto, lo acabas de definir en dos palabras. Estás hoy brillantísima, Begoña, siempre, pero hoy te sale, efectivamente, o dura o sabe. Tú acabas de decirlo, las dos cosas no pueden ser. Y entonces nosotros lo que tratamos es de que sea efectivamente el tomate llegue a su punto de maduración exacto y tomarlo con los 2, 3, 4 días que tiene, digamos, desde el momento en el que nosotros lo cortamos hasta que se consume. Si te lo toman recién cortado, pues puedes tomarlo perfectamente en fresco, pero luego si no, pues si se te queda un poquito más rojito, pues están esos maravillosos gazpachos, y si se que te queda mucho, mucho más rojito ese tomate frito que también,
¿verdad?
Hay que hacerlo en casa, no todo tiene que ser de bote, en fin. Al final, evidentemente, es un producto que en nuestra gastronomía es básico. Curiosamente, fíjate, le gusta tanto más a los niños que a los mayores.
Ah, porque son dulces. Es que tienen una faena estos tomates y las verduras de Huerta de Carabaña. Tienen una pega muy gorda. Y es que cuando tomas algo así, luego no te gusta el otro.
Eso suele ser así.
José, ese es el gran problema. Dime, ¿a ti de pequeño ya te gustaba la verdura o te obligaron a comer verdura?
A mí de pequeño no me gustaba la verdura, como te puedes imaginar. Porque me parecía que era una cosa que no me aportaba, digamos así, la riqueza de la grasa y el azúcar. Yo creo que el paladar está hecho a la grasa y al azúcar, y todo lo que no tenga grasa y azúcar se asimila mal. En el caso del tomate tiene una ventaja, y es que, como bien decía Begoña, aporta cierto dulzor que, digamos, te lo hace pasar por fruta, porque para mucha gente el tomate es una fruta, lo toman tal cual, le dan un bocadito y se lo toman exactamente igual que una manzana. Y en el caso de los niños se encuentran ahí un sabor agradable. Pero si no, evidentemente, a un niño hacerse de comerse unas acelgas o unas coles de Bruselas o unas espinacas, en fin, hay que...
Duro, o brócoli, ¿no? Duro, duro.
Claro, pero cuando les enseñas a comerlo, les estás haciendo un regalo, porque a la larga va a ser salud. Estamos hablando del tomate porque es muy bueno, pero bueno, estamos terminando el verano. ¿Qué verduras tenéis ahora en Huerta de Carabaña, José?
Mira, ahora todas las solanáceas, todas lo que son verduras de flor.
Calabacines.
Efectivamente, como tú bien dices, el pimiento, en fin, todo aquello que por propia cultura nuestra serían los elementos de un gazpacho.
O sea, o de un pisto,
efectivamente, ¿no? Eso, digamos, serían lo que luego ya vendrá el verano con sus coles, con sus alcachofas y con todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego los commodities gastronómicos, como son la cebolla, el ajo, todo esto, ¿no? Pero fundamentalmente ahora es un momento de eso, y por supuesto la fruta. Estamos en un momento maravilloso de fruta también, que hay que tomarla la justa, porque hay gente que confunde a la hora de alimentarse la fruta con la verdura. Y dicen, ¿tú qué tal comes? Dice, yo muy sano, me he comido 7 peras, 2 manzanas, 3 plátanos, 2 kilos de uvas y tal. Y dice, pues va a ser que te has metido un chute de fructosa.
De azúcar, que vas, sí, que vas fino. Que,
claro, o sea, hay que diferenciar lo que es la verdura tal cual, y sobre todo la verdura más sana que existe, que no es precisamente para el paladar, que es toda la de hoja. Salvo la lechuga, que es la única que se libra, espinaca, la acelga, esa es la verdadera verdura porque tiene muchísimos minerales y mucho agua.
Y porque es la verde, de verdad.
Y porque es la verde, efectivamente, que eso para nosotros es fundamental, la clorofila que viene, ¿no? Y luego, por darte un dato, por ejemplo, en cuanto a lo que son la conservación. Hay un detalle, por ejemplo, una patata, que es un elemento de uso diario, continuo, y que parece que todas las patatas son iguales. La patata que nosotros consumamos, si es fresca, fresca quiero decir que lleve 2-3 días fuera del suelo, de la tierra, es una patata que está llena de almidón, que es fantástico para nuestra salud. Si esa patata la dejamos envejecer, esa patata se convierte en azúcar. Por eso cuando freímos una patata recién arrancada, por mucho que la friamos, está blanca, está tersa, está perfecta. Y sin embargo, cuando freímos una patata vieja, de tiempo, en cuanto que lleva en la freidora 10 segundos...
Se pone marrón, ¿no? Sí.
¿Por qué? Porque ese marrón es el azúcar quemado. Entonces, por eso los alimentos tienen que tener su momento de consumo. Comer temporada. Saber renunciar a que no se pueden tomar fresas en enero, porque no hay flores. Y en enero es muy difícil que haya flores y clima para hacer fresas, pero están deliciosas.
Y todo tiene su tiempo de cocción, ¿verdad?
Evidentemente, porque otro de los elementos concretamente que a veces nos hacen maltratar las verduras son precisamente la cocción. Nosotros una de las cuestiones que hacemos mucho hincapié es que cada verdura tiene su tiempo, que la forma de saberlo es muy fácil, es echar simplemente en el puchero cualquier verdura, pincharla, y si vemos que sale pinchadita es que no está hecha. Pero si sacamos la aguja con la que hemos pinchado y se queda la verdura en la cazuela, ese es su punto. Fíjate qué sencillo es. Y luego a partir de ahí lo que hay que hacer es inmediatamente pasarla a un bol, si puede ser con agua fría o agua fría y hielo, para parar la cocción. porque si la dejamos, una vez que la sacamos del fuego caliente, se sigue cocinando por sí misma. Y de lo que se trata es que fijemos todos los nutrientes y todas sus propiedades. Por eso la verdura tiene ese tono verde, por ejemplo, el caso del brócoli. El brócoli es espectacular cómo fija toda la clorofila cuando le sacamos de la cazuela, lo echamos en hielo con agua e inmediatamente se queda un verde brillante, maravilloso y crujiente.
Hablabas del brócoli, José. ¿Es cierto que es la verdura? No sé si la verdura o una de las verduras más sanas que existen.
Bueno, yo ya hay tanto como saber si es más sana que una coliflor o más sana que una col. Lo que sí está claro que es una verdura que se ha incrementado su consumo de una manera tremenda, que es una verdura que se presta a más platos, que evidentemente es más agradable de comer y que es más bonita que un repollo. Cada verdura aporta una serie de ventajas. Pero, por ejemplo, sí, porque se puede tomar, pues no sé, casi en crudo, con muy poquito, y es verdad que es una verdura que tiene todas las propiedades buenas que tienen. Casi todas las hortalizas tienen un catálogo de propiedades muy similar, que son básicamente los múltiples minerales que tienen y el agua que las acompaña y la fibra,
y la
que
fibra,
es lo que necesitamos,
por supuesto,
para nuestro sistema digestivo, ¿no? Que está muy abandonada en función de las proteínas, que tenemos un exceso de consumo de proteínas, y las proteínas las tenemos en las legumbres, que es así que hay que darles también su sitio.
¿Legumbres tenéis también vosotros?
Sí, claro.
Es que ya... ¿Cuántas hectáreas tenéis?
Aproximadamente hay unas 300 hectáreas en producción de diferentes cultivos. Principalmente el que más ocupa es el olivar, luego a continuación pues están las viñas, y luego ya entramos en otro tipo de cultivos, pues digamos más pequeños en cuanto a superficies, pero intentamos tener una agricultura de autosuficiencia. O sea, lo que uno tendría para su huerto en casa cuando se jubila, pues tenerlo más grande, para más amigos. En fin, yo tengo el huerto mío de jubilado y el de mi amigo Manolo y el de mi amiga Begoña, ¿sabes?
José, por otra parte, una pregunta. ¿Te gusta la carne?
Me gusta la carne, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero no dejo de reconocer que tengo que moderarme. ¿Por qué? Porque nosotros comemos... Yo, por ejemplo, a mi alcance tengo 20 veces más posibilidades de comer carne que mi abuelo. Que nuestros antepasados comían muy poquita carne y muy ocasional. Y nosotros la tenemos en la dieta diaria. Y eso tiene dos consecuencias. Sin menosprecio de que es una proteína rica y necesaria, para hacer un kilo de carne se necesitan 16 kilos de vegetales. Por lo tanto, tenemos en este momento una situación que tenemos que controlar también la producción de carne, porque esa vive evidentemente y se alimenta del vegetal que nosotros también necesitamos. Y luego también, ¿qué carnes y en qué medida esas carnes las podemos combinar o no con otro tipo de cosas? Porque si metemos hidratos y carne juntas tenemos un problema.
De todas
entonces,
maneras,
me gusta la carne.
Ya que estamos, lo que se coma, que se coma bueno, sobre
que
todo,
bueno.
Y que sepa. Así que, José Cabrera...
Hombre, si hay que ir, se va, pero...
Y para nada, ¿verdad? José Cabrera, propietario de Huerta de Carabaña. Bueno, la página web, huertadecarabaña.com. ¿Es huertadecarabaña.com?
Sí, así
vale,
es,
no,
así
lo
es.
Digo para que ya lo que nos hayamos podido dejar fuera en la entrevista, que lo consulte la gente directamente. Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Para mí, un placer.
Muchísimas gracias.
Y buenas tardes.
Por darme la oportunidad de poder explicar lo que hacemos con tanto amor y cariño.
Y lo has hecho muy bien. Un abrazo.
Gracias.
Gracias, Manolo. Gracias, Begoña. Siempre a vuestra disposición.
Gracias. Pues Manolo Calderón, ya hemos visitado Carabaña, vamos. Hemos terminado en Huerta también.
¿Qué sabe este hombre de la Huerta?
Claro, claro que sí. Lourdes Mercado, también le gusta la verdura.
Begoña Tormo, también te gusta la verdura.
También a mí me gusta, todo ese es el problema. Mañana volvemos. Je suis France, excusez-moi.